Queremos analizar el informe de la ONU que recomienda un cambio global en nuestra dieta para hacer frente al calentamiento de la Tierra. Un cambio que pasaría por consumir menos carne. Ahí no hay iglesia, Egunon.
Sí, Egunon, recomiendan comer 300 gramos de carne por persona a la semana antes de 2050, algo así como dos hamburguesas no muy grandes. Un cambio que recomiendan empecemos a hacer poco a poco. Y es que según este informe elaborado por el panel intergubernamental de expertos en cambio climático de la ONU, la carne es responsable de casi una quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y provoca problemas ambientales como la deforestación. Por una parte, por la producción de piensos para el ganado y porque los rumiantes, especialmente las vacas, emiten metano, que es 23 veces más perjudicial que el CO2 como agente de calentamiento global. Los expertos aseguran que mientras no es necesario consumir tanta carne, sí que lo es el agua, y por ello hay que evitar el uso excesivo de suelo para la producción alimentaria, que trae consigo desertización y falta de agua precisamente. Los datos de este informe, que ha tenido una gran repercusión mundial, por cierto, son contundentes. La producción alimentaria en general, no solo de la carne, produce el 37% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y es por eso que la ONU pone el acento no solo en la producción, sino en el consumo sostenible, ya que ahora mismo se está derrochando la cuarta parte de la comida que se produce en el planeta. Esto significa, atención, que casi el 10% de las emisiones globales se deben a la comida que se desecha. Consumir productos de kilómetro cero y sin plásticos son otras de las recomendaciones. El objetivo de todas estas advertencias sería el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París para que la temperatura del planeta no suba más de 1,5 grados antes de 2050. Un reto.
Bueno, pueden darnos su opinión sobre este informe, sobre este tema, en el 688-840-840, notas de voz, al WhatsApp de Radio Euskadi. Estamos hablando de un informe que ha sido elaborado por 107 expertos y expertas, entre las que se encuentra Ainhoa, nuestra siguiente invitada, que se encuentra ahí contigo, donde estás, en el Centro Vasco para el Cambio Climático.
Sí, estamos aquí en Leioa con una de esas expertas que ha elaborado el informe, María José Sanz, directora de este Centro Vasco para el Cambio Climático, BC3. Señora Sanz, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿es más fácil cambiar los hábitos alimenticios que los de transporte, por ejemplo?
Yo creo que los hábitos son siempre difíciles de cambiar. Pienso que es igualmente fácil cambiar los hábitos de transporte que los hábitos alimenticios. De hecho, nuestros hábitos alimenticios actuales, han cambiado en la última década. En la última década hemos hecho un cambio brutal en nuestra alimentación. O sea que no nos costaría mucho volverlos a cambiar a una dieta más saludable.
Señora Sanz, Egunon, al margen de qué hábitos podemos cambiar más o menos fácil, ¿es verdad que una vaca contamina más, por ejemplo, que un coche?
Depende de cuánto utilice usted el coche.
Todos los días para ir a trabajar, 20 kilómetros, vamos a poner.
Una vaca contamina más que un coche, pero en cualquier caso los rumiantes siempre han emitido metano. Lo que ocurre es que ahora, al intensificar a veces un poco, hacer ciertas prácticas, pues emiten un poco más, ¿no? Pero bueno, los rumiantes siempre han estado ahí, son parte de nuestros ecosistemas y emiten metano. O sea, no sería comparable, ¿no? Uh-huh. Una vaca y un coche, pero desde luego ambos se pueden utilizar menos.
Uh-huh. En cualquier caso, no es solo lo que un rumiante emite, también, por ejemplo, la producción de piensos, la ocupación del suelo, esto también hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, el informe en realidad no solo habla de las dietas, el informe lo que hace básicamente es intentar entender cuál es el rol que tiene el uso de la tierra en las emisiones globales y, a su vez, cuán de vulnerables son los ecosistemas terrestres al cambio climático. Ese es el objetivo del informe. Lo que ocurre que, bueno, pues ha ahondado un poquito en el tema del sistema alimenticio en su totalidad, que es un poco novedoso. Había poca información y toda esta información se ha sintetizado. Y por eso a lo mejor ustedes pues prestan más atención a este aspecto, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, la deforestación mundial representa entre el 10 y el 12% de las emisiones globales.
Se habla también de la importancia de que no todo el suelo del planeta esté ocupado. ¿Esto por qué es importante?
Bueno, pues porque no somos solo nosotros los que vivimos en este planeta, sino que hay otros seres vivos que también necesitan sus espacios y sus hábitats. Y sobre todo también porque si de alguna forma degradamos toda la superficie del planeta, pues después vamos a tener poco margen, ¿no? para devolverle la salud que le hace falta a los ecosistemas para que nos puedan ofrecer los servicios que actualmente estamos recibiendo y que hemos recibido durante nuestra historia, ¿no?
Usted es una de las expertas que ha participado en este informe del apartado de cambio climático de la ONU. ¿Usted en concreto qué capítulo le ha tocado estudiar?
Yo he editado he estado de editor del capítulo 1, que es el capítulo que hace un poco el marco conceptual del informe, ¿no?
El agua sí que se dice en el informe que a diferencia de la carne sí que es vital. Sin agua no podemos vivir, sin carne sí.
Bueno, efectivamente, el ciclo hídrico es uno de los primeros ciclos que se está viendo alterado por el cambio climático, ¿no? Hay perturbaciones en el régimen de precipitaciones, está lloviendo menos en unos sitios, más en otros, y eso pues va a cambiar un poquito cómo vemos la agricultura en diferentes regiones, por ejemplo, que depende muchísimo del agua. No solo nosotros directamente necesitamos agua, sino que la producción de alimentos, el agua es fundamental, ¿no?
Llama la atención otro de los datos que han publicado y es que la cuarta parte de la comida que se produce en el planeta se desecha. Ello supone el 10% del total de emisiones y esto no solo es una práctica, seguramente algunos lo estarán pensando, no es solo una práctica habitual de los supermercados. Es un problema
Bueno, a ver,
general.
los desperdicios alimentarios en alimentación se producen en toda la cadena, desde la producción hasta la distribución, transporte, el almacenaje y después el consumo, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues la FAO ya tenía estadísticas, ¿eh? Hace varios años que son públicas. Lo que ocurre pues que ahora parece que las vemos, ¿no? Hay algunos alimentos, pues no recuerdo bien las cifras, pero los cereales, por ejemplo, se desperdician casi más del 30%, las hortalizas. O sea que efectivamente en toda la cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, se desperdicia un porcentaje notable de los alimentos de los cuales disponemos hoy en día. Creo que lo más interesante no es cuánto, sino dónde. Y lo interesante es que en la fracción del consumo, es decir, cuando uno consume, cuánto desperdicia, hay más desperdicio en los países ricos que en los países pobres. Y creo que esto es bastante importante, ¿no? Porque indica que cuando uno tiene necesidad, pues tiene muchísimo más cuidado en cómo utiliza los recursos que tiene, ¿no? Y creo que es una reflexión que nosotros, desde un país rico como España, relativamente rico por lo menos, deberíamos de hacer, ¿no? Desde nuestras neveras, básicamente, ¿no?
No es solo además cuestión de comer o no comer carne, que es en lo que se han centrado la mayoría de los titulares, también de dónde viene eso que estamos consumiendo. Porque si dejamos de comer carne, pero consumimos productos que tienen que recorrer miles de kilómetros, no parece que esto sea muy sostenible.
Efectivamente es otro tema, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pues algunos consumidores más responsables intentan buscar productos de kilómetro cero, que llaman, ¿no? Que son productos producidos de cercanía. Es lo mismo que los productos de temporada, ¿no? Los productos de temporada normalmente son más fáciles de adquirir desde zonas cercanas. En cambio, si queremos pues un producto de verano en invierno, pues probablemente lo tengamos que importar de los trópicos, y eso tiene una huella de carbono muchísimo mayor.
¿Qué margen hay para cambiar estos hábitos de los que habla el informe? ¿Qué margen tiene la Tierra?
Bueno, deberíamos, según dicen nuestros colegas los físicos, deberíamos de llegar a la neutralidad de carbono, es decir, que las emisiones netas fueran cero en 2050, ¿no? Para poder mantenernos por debajo de los 2 grados. Si esto es así, pues el margen que tenemos es ese, ¿no? Yo creo que debemos de reflexionar sobre, no solamente sobre el cambio climático, sino sobre si realmente todo lo que estamos consumiendo en general lo necesitamos o no, ¿no? Somos una sociedad actualmente que yo llamaría sociedad del desperdicio, ¿no? Porque yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que cuando yo tenía 10, 12 años, a mí las camisetas me duraban 4 o 5 años, y ahora todo el mundo compra la ropa cada año y después pues eso va a la basura, ¿no? O algún país del tercer mundo, ¿no? Por decirlo de forma llana. O sea que yo creo que es un problema de cómo estamos utilizando los recursos que tiene el planeta, ¿no? Y si realmente los estamos utilizando de una manera racional. Y esto se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible, que también están ahora mismo muy, muy de moda, ¿no?
Esto de tocar la dieta toca un poco la fibra sensible, tal vez también en nuestra sociedad tan relacionada con el comer, con el chuletón que habla ahora algún oyente a través del WhatsApp.
Bueno, pero es lo que usted comentaba antes, ¿no? Depende de cómo se haya producido el chuletón, ¿no? Y no estamos diciendo que la gente se tenga que convertir al veganismo, ¿no? Estamos diciendo que sea un consumo más responsable, ¿no? Pues yo no sé aquí, ¿no? Pero me imagino que uno se va a comer ese chuletón como una fiesta, ¿no? Pues una vez a la semana o algo así. O sea que pienso que estamos hablando de dietas. Salió hace unos años un artículo en National Geographic que hacía unas fotografías de lo que comía una familia en diferentes sitios del mundo, ¿no? Y era muy curioso si usted comparaba la fotografía de Estados Unidos con la fotografía de la India, ¿no? Entonces, primero, no había embalajes en una de las fotografías. Había un predominio de las frutas y verduras. O, por ejemplo, en Mongolia, que comen más carne porque no tienen tanto acceso a otros tipos de alimentos. Pero desde luego, solamente viendo las fotografías ya se veía el desequilibrio que hay en nuestras dietas, ¿no?
Bueno, pues son recomendaciones, conceptos que recoge este informe elaborado por expertos y expertas, 107 expertos y expertas, entre las que se encuentra nuestra invitada María José Sanz, directora del Centro Vasco para el Cambio Climático, BC3. Eskerrik asko.